Son las 10 y 23 de la mañana y es un placer saludar vía telefónica, aunque nos gustaría tenerla acá, pero bueno, hoy se da que la entrevista es telefónica. Es un placer saludar a Jennifer Cherro, la directora general de Educación Secundaria. ¿Cómo le va, Cherro? Bienvenida.
Mariano, buenos días a todos en el estudio. Bueno, un placer para mí también estar con ustedes compartiendo información de secundaria y gracias por la oportunidad que me brindan de hacer conocer a la gente qué es lo que ha venido pasando en secundaria durante el año 2022 y cuáles son los resultados de ese monitor educativo liceal. Bien, que hemos estado presentando en estos días.
A usted, gracias por atendernos y ya nos metemos en ese tema. ¿Usted qué destaca de los datos proporcionados recientemente por ese monitor educativo liceal?
Bueno, mirá, si tuviera que hacer una cuestión sintética, que además la gente me lo pueda entender rápidamente, decir que mejoró la promoción en ciclo básico, ¿tá? Mejoramos bastante en un 2,7%, pasó el 87% de nuestros alumnos. En bachillerato, los alumnos que concurren a cuarto, quinto y sexto y que promueven hasta con 3 asignaturas pendientes, aumentó la promoción a un 79,8%, o sea, casi 80% en bachillerato.
Esto es 2022 en relación a 2021, ¿verdad, Jennifer?
Es decir, esto que estoy dando es 2022.
2022 cerrado y el aumento de la promoción y el egreso es en comparación con 2021 cerrado también, ¿verdad?
Con el 2021 cerrado y con respecto a nosotros mismos. Es decir, en ciclo básico pasa el 87% de los alumnos, lo cual implica que mejoramos en un 2,7% la promoción. En los alumnos de cuarto, quinto y sexto, subimos a 79,8, lo cual nos lleva a tener con respecto al 2021 un 3,2% más. Y cuando analizamos la matrícula exclusiva de sexto año, de los alumnos de sexto año, egresaron el 61%. Y en ese sentido aumentamos un 2,3 con respecto al año anterior.
Ahora, Cherro, es auspicioso. Perdón, ahí va, esa auspicia. Disculpe que la corte. Le hago una pregunta un poco con la mirada de las personas que discrepan con la lectura que hacen hoy las autoridades de la enseñanza. ¿Por qué? Porque los más críticos dicen que hoy es más fácil promover. O sea, dicen que es más fácil promover ahora que antes. ¿Bajaron las exigencias de promoción en Uruguay?
Bueno, yo voy a explicar a esos argumentos con lo siguiente. Tú sabes que nosotros tuvimos pandemia 2020-21 y los dos primeros meses del 2022, ¿verdad? Sí. Es decir, cuando yo asumo, tengo los 306 liceos que existían en ese momento cerrados. Los tuve que abrir e ir viendo estrategias para que los liceos pudieran funcionar y el sistema educativo se pudiera sostener. Eso se hizo, y eso es importante destacarlo. Yo creo que lo que va la gente, o la gente que critica en realidad, no generalicemos, es los famosos aspectos de flexibilización que tuvo secundaria. Y yo te voy a decir en qué consistió la flexibilización. Y te lo analizo año por año para que la gente le quede claro. En el año 2020, donde cerramos todos los liceos y los volvimos a abrir en mayo, nosotros permitimos a los alumnos de ciclo básico que en vez de promover con 3, promovieran con 6 asignaturas. Pero no la considerábamos una promoción absoluta, la considerábamos una promoción asistida. En tal sentido, identificamos a esos alumnos que estaban en esa situación y desde el comienzo del año lectivo, en marzo, pusimos horas de acompañamiento en esos liceos a esos alumnos con la finalidad de mejorar sus aprendizajes y de ir haciendo un seguimiento. Eso por un lado. ¿Qué pasó con quinto y con sexto? Bueno, con quinto y con sexto, la gente en general, con el reglamento actual del Plan 2006, promueve o exonera la asignatura si tiene en quinto 7 de promedio y en sexto 8 de promedio. Pero se daba esta paradoja cuando analizamos. Yo soy un alumno de quinto, tengo 6, no llegué al 7, pero a los 5 días que doy el examen salvo con 5 la asignatura. Y lo mismo para alumnos que de sexto que no llegaron al 8. Tienen un 7, están casi ahí, pero bueno, no llegan al 8, no exoneran, dan el examen lo salvan con 5. Entonces, teniendo en cuenta que tuvimos los liceos cerrados, que teníamos que dividir alumnos que fueran lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, la mitad del turno, tapabocas, limpieza extra, la gente se olvida de todo lo que se vivió y se sostuvo en ese 2020. Entonces, un grupo de profesionales, de inspectores, conjuntamente con secundaria, resolvió hacer esos 3 criterios de flexibilización. Uh-huh. Pero cuando llega el 2021 y 2022, secundaria dice, bueno, aplicamos lo mismo para quinto, aplicamos lo mismo para sexto, pero de primero a cuarto pasan con 4 asignaturas en vez de con 3. Y el mismo sistema, horas de acompañamiento, es decir, desde el primer día, porque nosotros sabemos dónde están los alumnos, quiénes son, cuánta cantidad son, que pasaron en esa situación. Y ahora voy al dato concreto.
Pero entonces bajaron las exigencias, en general bajaron. O sea, según lo que usted dice, bajaron.
A ver, tú en situaciones diferentes, ¿aplicás el mismo reglamento de evaluación?
No, no, entiendo que hay condiciones variables distintas, pero la realidad es que las condiciones, es que las exigencias bajaron.
Mínimas, ¿no? Pero vos fíjate una cosa, yo te voy a hacer este análisis, porque vos me decís, bueno, sí, bajaron, y fue producto de la flexibilización, obviamente, estos son resultados inflados. Bueno, yo te lo analizo así. ¿Cuántos alumnos usaron en el 2021 la flexibilización? El 2,3 de los alumnos totales de la matrícula. Y voy a este monitor. ¿Cuántos alumnos utilizaron la flexibilización en el total de la matrícula? El 2,1. Y te hago este ejercicio. Yo tengo un 87% de promoción en ciclo básico, ¿verdad? Entonces, le quito el 2,1 que utilizaron. Y me queda un 84,9. Quiere decir que el 84,9 de los alumnos de ciclo básico que promovieron sin flexibilización. Y aún así, promovieron, y las cifras son mayores que en años anteriores, en los cuales no había pandemia. Hay que identificar quién usó la flexibilización. Y el año pasado solamente el 2,1 de los alumnos utilizó la flexibilización. Y se los restás, hago el ejercicio, se lo resto al 87, y quedo con 84,9. Si voy a años anteriores a la pandemia, no promovía el 84,9 de los alumnos. Ajá. Quiere decir que aún así estamos mejor en cifras. ¿Es para exitismos? De ninguna manera. Son los resultados puros y duros de un año electivo. Y esto del monitor nos sirve para herramientas para tomar decisiones a futuro.
Ah, bueno, de eso también queríamos hablar, ¿no? De lo que van a decidir en base a estos resultados. Pero primero quería hablar de la desvinculación en los liceos. ¿Cuánto bajó esa desvinculación?
Bien, nosotros este año que pasó tenemos un 4,7 de desvinculación. Cuando en el 2019 teníamos alrededor del 5,9, ¿está? La habíamos bajado en el 2020, subimos unas décimas en el 2021 y volvimos a bajar a 4,7 en el 2022.
¿Qué tanto incide, Jennifer, el índice de vulnerabilidad en la desvinculación?
A eso iba, Mariano. ¿Sabés que nosotros hicimos, secundaria, planeamiento de secundaria, elaboró un índice de vulnerabilidad? ¿Por qué elaboramos eso? Porque nosotros le damos una partida de 20.400.000 pesos a los liceos, le damos partidas en abril y en septiembre para compra de materiales, necesidades de los alumnos, material para talleres, y entonces hicimos un índice de vulnerabilidad para tratar de ser justos y darle más a los que necesitan verdaderamente más. Ese índice de vulnerabilidad fue sometido en el seno del CODICEN y finalmente se aprobó en clave ANEP, y ahora todos utilizan el mismo índice de vulnerabilidad. Y eso resulta interesante. Y mira lo que nos pasa cuando analizamos el índice de vulnerabilidad. Descubrimos, por ejemplo, que los que tienen muy alta vulnerabilidad tienen un promedio de faltas a clase de 44 faltas y media. Los que tienen muy baja vulnerabilidad tienen un promedio de faltas de 21 faltas y media. Y a nivel país, el promedio es de 30 faltas y media. Yo considero que eso es muchísimo.
O sea, la vulnerabilidad te sube el promedio.
Exactamente. Es decir, te sube la falta.
Sí, el promedio de faltas sube.
A clase, primero. Faltan más a clase los más vulnerables. Esa es una lectura. Segundo, ¿qué pasa con la promoción de clase? En la muy alta vulnerabilidad, promueven 72,7 de los alumnos. Y en la que tienen bajísima vulnerabilidad o casi inexistente, promueve el 95% de los alumnos. Mirá la diferencia. Sí, sí. La media, país, rango país, es del 87, ¿no? Es decir, sí, obvio. Los que tienen baja vulnerabilidad tienen un descenso en lo que tiene que ver con la promoción de casi 14 puntos. Y los que tienen baja vulnerabilidad, no, al contrario, superan la media, ¿no? Sobre eso vamos a tener que trabajar. Y además quiero decirte otro tema que me interesa y que se lee ese índice. Es que mientras en los contextos de alta vulnerabilidad abandonan el 9,6 de los alumnos, en los contextos de baja vulnerabilidad solo abandona el 1,8 de los alumnos. Entonces, a más vulnerabilidad, más inasistencia a clase, más desvinculación, más rezago, y entonces me parece que producto del monitor, esto nos abre un camino en el cual tenemos que trabajar arduamente para poder ir cambiando esta situación. Nosotros este año presentamos el monitor y le agregamos además datos de liceos habilitados, que hasta ahora solo dábamos las cantidades, pero no la cantidad de alumnos que teníamos, pero no los resultados. Ahora agregamos los resultados de los liceos habilitados y también los agrupamos diferente al monitor. Pusimos datos que van por plan, que el año pasado estaba el plan 2006, y por un lado diferenciamos lo que son plan para adolescentes que están en su rango etario y los que son planes para jóvenes y adultos y que están en situación quizás de extra edad. ¿Qué matrícula tiene secundaria? Tiene 272.138 alumnos y representa el 76,2% de la educación media del país. Así que menuda tarea esta. ¿Cuánto constituyen los privados? Bueno, los privados son 41.235 alumnos. Mirá esto que a mí me parece interesante al analizarlo. Cuando uno mide así en general cuántos liceos habilitados hay o qué incidencia tiene, hay muchos más liceos habilitados en Montevideo y constituyen el 28% de la oferta. Y a nivel país, el promedio general es de 8,3 en la incidencia de la oferta de los habilitados. Y te voy a plantear un ejemplo. En Colonia, por ejemplo, que presenta muy baja vulnerabilidad, que tiene una promoción de 94,3, es decir, se separa del rango general país, los liceos privados tienen allí una incidencia del 1,2. En cambio, en Montevideo, donde la promoción es del 82%, que implica que sea la más baja del país, implica los habilitados el 28% de la oferta en educación. Es increíble pensar que Montevideo, que está cerca de todo, que tiene todo a mano, que tiene más ofertas y más posibilidades...
Tiene peores números que Colonia.
¿Eh?
Tiene peores números que Colonia, Montevideo.
Pero por supuesto, sí. Tiene peores números que Colonia y peores números que el resto del país.
Ahora, a mí lo que me sorprende cuando escucho estos datos, Cherro, es que está bien monitorearlos, está perfecto, pero es como de sentido común, o sea, que esto ocurre cuando hay gurises que los padres no paran la olla o que tienen que salir a ayudarlos para poder comer, básicamente, y para tener las básicas de todos, cuando no tienen un hogar calefaccionado, cuando no pueden llegar a su casa a estudiar o a soñar con crecer en el futuro en algo académico, salen a laburar. Y obviamente, o ayudar al padre o a la madre en lo que sea, y eso termina derivando en la desvinculación. Es como 2 + 2 = 4. O sea, ¿qué se hace pensando en esto? O sea, ¿qué se ha hecho en todo este tiempo pensando en esto? ¿Cómo se apoya a estos gurises que están tan lejos de los otros? Esta cosa de los lugares de salida y de llegada, ¿no? Si uno sale 200 metros más adelante y otro sale 300 metros más atrás. Es así.
Es así, pero yo te voy a plantear lo siguiente. Esta situación no se da del 2020 hasta ahora, María.
No, para nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy cuestionando a todo el sistema a lo largo de los años.
Estás hablando con César ahora, Jennifer, porque decía Mariana Ibáñez.
No, te dije mañana, me di cuenta que era César. Sí. César, viene oportuna tu pregunta, porque nos tenemos que hacer esa pregunta. Porque el monitor no puede ser un conjunto de números que nosotros le damos a la gente haciendo una rendición de cuentas de lo que hicimos en un año lectivo solamente. Es una herramienta de trabajo. Y yo te voy a comentar algo. Nosotros, por ejemplo, hoy, en la actualidad, secundaria atiende de 308 liceos que tiene, atiende 106 alumnos en materia de alimentación. Y mira para atrás e imagínate que si secundaria antes hacía esa acción. Nosotros atendemos 106 liceos, lo cual significa un 34,4% de liceos atendidos en materia de alimentación, por sistemas de a granel, por convenio con la escuela a través del Plan PAE, con bandejas. Atendemos, se hacen los requerimientos, los directores nos informan y atendemos la alimentación de los jóvenes. O sea que secundaria está haciendo una tarea extra. Y yo te puedo decir, porque fui directora de liceo durante muchísimos años, que secundaria, el liceo, no hace solamente recibirlos y que son producto de la expulsión. No, los recibe, los contiene. Y muchas veces sabemos que la tarea del docente a veces no se ve, pero es de vital importancia en la vida de los jóvenes, que muchas veces determina que su futuro sea.
Sin duda, pero ¿hay un acompañamiento diferenciado? No lo hay. O sea,
no te voy a decir lo que hago, te voy a decir lo que hace secundaria. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos, solamente 183 liceos del país le daban horas de acompañamiento, se llamaba, era alrededor de 3.000, a algunos liceos que tenían tiempo extendido, que tenemos 33 liceos de tiempo extendido, ¿verdad? Cuando yo asumí, a partir de ahí, extendí las horas de acompañamiento y tutorías a los 308 liceos. Ahora no le damos tutorías a ciclo básico nada más. Le damos tutorías a ciclo básico y a bachillerato. Otra de las cosas que hicimos y detectamos, alumnos que están en tercero de liceo, podrían estar haciendo cuarto porque tienen aprobado, pero deben 2 asignaturas de primer año de liceo. ¿Qué hicimos? Buscamos con planeamiento los números, buscamos a los alumnos e instauramos el curso bimodal de acreditación para esos alumnos. Entonces, le hacemos cursos de 6 u 8 semanas, tienen una prueba presencial, el alumno supera esa dificultad de primero y puede hacer su cuarto año, ¿no? Y obviamente que cuando ya acercas al alumno a realizar el curso, a dar la prueba presencial, ya le hablas de la inscripción al cuarto año siguiente para que retome su trayectoria educativa. Otra de las cosas que sucedían, alumnos de cuarto año, primer año de bachillerato, que debían asignaturas de tercer año y no había ningún sistema de acreditación. Bueno, implantamos la tutoría de acreditación del tercero de ciclo básico y así logramos que a través de un curso virtual y presencial alternadamente con las dos modalidades, el alumno pueda terminar su egreso de ciclo básico, porque si quiere hacer otra cosa en UTU o en otro lugar, lo puede hacer. Pero así, en ese limbo, no terminó ciclo básico, aunque le falten 2 asignaturas. Eso lo implantamos como medida. Otro proyecto que está haciendo secundaria y viene dando resultados es el egresados, que es el que deben dos asignaturas hasta dos asignaturas, identificamos quiénes son y vamos por un curso virtual y a instancias presenciales para que puedan rendir esas dos asignaturas y egresar finalmente del sistema. Damos horas de acompañamiento generales a los liceos de tiempo extendido en diciembre, pero damos horas de tutorías más de 7.000 a partir del mes de abril. ¿Qué hacemos? Marzo, módulo introductorio, diagnóstico de la situación, presentación de proyectos de los mismos profesores que están ahí en el centro, porque un centro debe tener problemas de matemática, otros en idioma español, bueno, se diagnostica, se hace un proyecto, lo aprueba el equipo de dirección, la inspección, y se pone en práctica desde abril hasta febrero del año siguiente. Y esa gente que tiene las horas de tutoría, los docentes, acompañan al alumno también en febrero, previo a dar los exámenes. Entonces, nosotros desplegamos una serie de baterías para ir tratando de ayudar y contener la trayectoria. Coordinamos con UDELAR, pusimos plazo, periodo de exámenes que no existían en marzo y en abril. Desde el año pasado habilitamos el periodo de septiembre también de exámenes para segundo ciclo, de manera que no se vean trancados. Es decir, lo pierdo en julio, tengo todo un año perdido hasta marzo. No, lo pierdo en julio, lo doy en septiembre y en diciembre me puedo inscribir al año siguiente porque ya tengo mi situación superada. Esto que presentamos son cifras. Ahora, detrás de esas cifras tienen que venir estas estrategias y otras para ver qué podemos hacer con esos alumnos, como tú dices, más vulnerables.
Le cambio
algunas de las cosas que hicimos, ¿no?
Sí.
Atenderlos.
Le cambio de tema en los últimos minutos de entrevista, Jennifer. En marzo pasado, hace 6 meses, tomaron estado público varias situaciones de violencia en centros educativos de la capital y del interior también. Pasado un semestre, ¿no? Porque estamos en septiembre ahora. ¿No se han vuelto a repetir esos episodios en liceos?
Mirá, el asunto es el siguiente. Una cosa que se debe analizar, porque digo, mirá que secundaria abarca el 76% de la educación media de este país y hace mucho por los adolescentes de este país. Hace muchísimo, muchísimas cosas buenas que a veces no son noticia con respecto a otras cosas que pasan. Secundaria trabaja, realiza, pero ¿sabés qué? Secundaria está inmersa en una sociedad también. Y en todos los marzos, y ustedes que fueron al liceo sabrán, uno en marzo se acomoda a un grupo, a un liceo nuevo, si cambió, a gente que no conoce, y bueno, se da toda una cuestión de acomodamiento, de que estamos en esta circunstancia nueva en marzo. Y de repente a fines de marzo o abril comienzan algunas rispideces entre alumnos. Algunas rispideces son presenciales, son entre alumnos de los mismos liceos, del mismo liceo, son en redes. Algunas rispideces se producen con agentes externos que vienen a la puerta del liceo porque son amigos de los chiquilines de adentro, pero no son nuestros, y se producen cuestiones. ¿Qué nos pasó este año lectivo? Sí. Bueno, allá por fines de marzo y algo de abril hubo como una cuestión de violencia y demás. Y yo te voy a decir algo que comprobé.
A ver.
En un viernes determinado, supuestamente no había clases en los liceos de la zona oeste. Y había habido una pelea, no te voy a decir números para no estigmatizar, una pelea en un liceo, otra pelea en otro se habían suspendido las clases, en otro supuestamente habían ido a buscar los padres a los alumnos. ¿Sabés que nos tomamos el trabajo con el subdirector, el profesor Oscar Yáñez, de llamar personalmente a cada liceo? Y todo eso era más que nada producto de peleas anteriores que se habían puesto en redes. Y decía, esto está pasando en el Liceo X del Prado. Y en el Liceo X del Prado no había habido ninguna pelea. Oh, esa era una pelea vieja del liceo otro vecino que la directora identificó a sus alumnos y nos llamó y nos dijo, Jennifer, Oscar, esa pelea no es de ese liceo, son alumnos míos y pasaron hace 15 días y no estaban dentro del predio liceal bien, que nos correspondía. Entonces, Fíjate cómo las redes pueden crear la sensación de que está pasando de todo en un lugar y no pasa, pero también pasan cosas, Mariano, sí, y César, sí. También pasan cosas. ¿Qué hicimos? Bueno, pedimos más, nos comunicamos con el Ministerio del Interior, pedimos más patrullaje, empezamos a trabajar en un protocolo de cómo abordar las situaciones de violencia para instruir a los equipos directivos de cómo actuar. Fuimos dos veces al Ministerio del Interior a entrevistarnos con el profesor Oscar Yáñez para explicar las situaciones que se estaban dando. Es decir, tratamos de hacer. Después de eso, hubo como una meseta. Y ahora, hace unos días, surgen ejemplos puntuales en zonas donde generalmente se dan esas circunstancias, pero han sido casos aislados. ¿Que puedan repetirse? No te lo...
Ah, o sea, en los últimos días hubo algunos casos aislados de algún lío también, de algún hecho de algún hecho de violencia en liceos.
Exacto. ¿Que pueda repetirse? No te lo pongo en duda. Yo lo que te digo es lo siguiente. El primer agente educador es la familia.
Bien.
Y cuando nosotros tenemos problemas con alumnos de los liceos, actuamos pedagógicamente con un consejo asesor pedagógico, vamos al diálogo, a la convivencia, trabajamos la regla de convivencia y ahí lo resolvemos.
Bien,
el
Jennifer.
Problema es cuando agentes externos que tienen otros menesteres en la puerta del liceo se meten adentro, ¿no?
Otro tema, el salón estudiantil del IABA ya se fue del lugar donde estaba, ¿verdad?
El salón estudiantil del IABA, yo les quiero explicar a la población que no era un salón estudiantil. Es un pasillo. Históricamente, el que haya visitado el IABA sabe que la entrada era por Eduardo Acevedo. Entonces tú entras, abrís la puerta, entras, subís tres escalones, seguís de largo y una puerta de vidrio que se abre y entrabas a la planta baja del IABA. Sí. ¿Tá? Ese salón, ese pasillo, que ahora le llaman salón, ese pasillo fue monopolizado, por decirlo de alguna manera, por el gremio estudiantil del IABA. Y lo tenían en condiciones deplorables. Ahora, también tenían hace 6 años un ascensor roto que no se había comunicado oportunamente a las autoridades, y hoy te puedo decir que el ascensor está funcionando, que se consiguieron las piezas porque, recuerden ustedes que es un monumento patrimonial, el IABA, y bueno, y lo que se hizo es abrir nuevamente, y lo estamos por abrir por Eduardo Acevedo, reincorporando un cerramiento que se había hecho en el año 2009, nadie sabe cómo ni por qué, porque la gente que entiende de patrimonio y está en la Comisión de Patrimonio no avalaba eso que se había hecho de alguna manera, porque fue algo cerrado, se pusieron barras y demás. No era un salón gremial, era un lugar de paso que utilizaban los alumnos. Hoy día, les voy diciendo, el Liceo IABA funciona, se están dando clases, y más vale que se estén dando clases porque se han perdido miles de horas de clase en el IABA por situaciones previas a esto y posteriores, y destacar que ya se tuvo reuniones con los estudiantes, y por ejemplo, hoy tenían una reunión gremial en uno de los salones, porque los liceos no se construyen con tengo 7 grupos y un salón gremial, no. Los liceos se construyen, el director le presta la llave a los alumnos que van a tener una reunión gremial, revisa el lugar cuando es entregado, que esté en perfectas condiciones, y los chiquilines se reúnen sin ningún problema en todos los liceos del país. Acá el problema es que se puso un candado a esa puerta, se trajo un sillón de la calle y se puso adentro del liceo, se trajo una heladera de la calle y se puso adentro del liceo, los mármoles pintados, arruinados, frases indecorosas escritas, es decir, estaba en una situación realmente de abandono que nosotros no podemos permitir en ningún liceo, pero sobre todo en un liceo que tiene aspectos patrimoniales. Uh-huh. Entonces, el asunto del salón gremial ya está casi saldado, les diría, porque ya hubo reuniones con inspección, ya hoy, ayer, fueron a pedir permiso para reunirse, tenían un salón asignado, es decir, van a tener uno fijo si querían, el único que teníamos era en el subsuelo. Los alumnos planteaban que eso les quitaba visibilidad. Bueno, nosotros tenemos que usar los salones que tenemos para que estén los grupos.
Pero hemos estado conversando
con los alumnos y hoy tienen una reunión gremial, por ejemplo. O sea que todo va en vías de encaminarse. El tema es que las cosas tienen que tener un orden y tú no podés traer cosas de la calle, de la basura, adentro del liceo y arruinar un edificio. Yo no sé si ustedes vieron las fotos que aparecieron en las redes. ¿Ustedes las vieron?
No, no.
¿Les parece que un liceo puede funcionar en esas condiciones? No. Ya está resuelto. Ya se habló con los alumnos. Hoy tienen reunión, han tenido días pasados reuniones y van a seguir teniéndolas porque se va a aplicar el estatuto del estudiante y se les va a permitir el derecho a reunión como siempre han tenido, pero monopolizaciones de espacios y menos de un pasillo que necesita habilitación para que la gente con problemas que no pueda subir los 30 escalones que tiene calle Rodó lo pueda hacer. Bueno, primero están los derechos de todos. Ante todo.
Jennifer Cherro, directora general de Educación Secundaria, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien, ¿eh?
A ustedes, gracias por la oportunidad de conversar con la audiencia.
Un abrazo. Amable. Gracias.
Chau, chau.